Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si has revisado hoy la bandeja de entrada de tu correo electrónico, es probable, si eres cliente, que te haya llegado un email de la compañía Endesa Energía informando de un hackeo que ha sufrido de los datos de unos 10 millones de clientes. Son datos personales, como números de DNI relativos a su contrato y también a sus medios de pago, es decir, el IBAN de su cuenta. Aún así, desde la compañía aseguran que en ningún caso se han visto comprometidos datos de acceso a contraseñas. Está aquí conmigo, me acompaña mi compañera Inmaculada Jiménez. Tú has analizado ese email y has consultado con un experto, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, tú, persona que nos está escuchando, igual cuando has abierto tu correo electrónico, te ha sorprendido ver un correo de Endesa que dice esto.
Estimado cliente, para Endesa Energía la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales que tratamos es un asunto prioritario, así como la transparencia en la comunicación de cualquier aspecto relevante al respecto. En este sentido, lamentamos comunicarle que Endesa Energía ha detectado un incidente de seguridad que ha permitido el acceso no autorizado e ilegítimo a su plataforma comercial. Este incidente ha comprometido la confidencialidad de ciertos datos de los que Endesa Energía es responsable. A pesar de las medidas de seguridad implementadas por esta compañía, hemos detectado evidencias de un acceso no autorizado e ilegítimo a ciertos datos personales de nuestros clientes relativos a sus contratos energéticos, entre los cuales se encuentran los suyos.
Bueno, esto es lo que dice el correo.
Un correo electrónico al que le ha puesto voz nuestra compañera Mariani Molina para que efectivamente nuestros oyentes tuvieran constancia del contenido del mismo. Claro, la pregunta que cabe hacerse es: ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Qué podemos hacer ante esta situación en la que nos sentimos totalmente vulnerables? Una pregunta que le hemos trasladado a José Carlos Cutiño, que es el portavoz de la OCU aquí en Andalucía.
Pues sí, estamos hablando de millones de clientes.
Claro, estamos hablando
clientes tanto de Endesa Energía como de Energía 21, que es la, digamos, los que estábamos en la antigua sevillana, que seguimos en Energía 21, en el mercado regulado. Estamos hablando de millones de usuarios. ¿Qué es lo que podemos hacer? A partir de ahora extremar las precauciones, es decir, algo que probablemente deberíamos de hacer siempre, pues como activar los sistemas de doble verificación en todos nuestros en nuestras cuentas, donde en todos los lugares donde sea posible hacerlo. Este sistema de doble verificación supone que además de entrar con nuestro usuario y contraseña, tiene que haber un segundo proceso de verificación a través de nuestros móviles o de nuestra huella. Esto nos da una mayor garantía contra posibles ataques, sobre todo contra nuestras cuentas bancarias, contra nuestro patrimonio. No sabemos si también tarjetas bancarias que pudieran haberse aportado en un momento dado para efectuar pagos que podrían también ser utilizadas. Por lo tanto, tener activados todos los sistemas de doble verificación. A partir de ahora, además, vamos a estar más expuestos, seguros, porque estos datos se van a comercializar a través de lo que se llama la dark web. De hecho, ya ha habido amenazas en ese sentido. Cualquiera que pague por esos datos va a poder acceder y va a poder utilizar esos datos para hacer campañas de phishing. Es decir, no sería extraño que nos llegaran mensajes supuestamente de Endesa o incluso de cualquier otro tipo de operadores utilizando datos que generan confianza, porque si tienen tu IBAN, si tienen tu DNI, si tienen tu nombre, si tienen tu domicilio.
Bueno, pues a partir de ahora lo que tenemos que hacer es desconfiar y no atender a esos mensajes de WhatsApp, SMS o correo electrónico en los que se nos pide que interactuemos, que demos algún tipo de dato. Claro, ahora también cabe preguntarse, Laura, estamos ante una situación en la que nos sentimos vulnerables. ¿Y qué pasa si a partir de ahora somos víctimas de un fraude? ¿Tienen de esa algún tipo de responsabilidad?
porque aquí, claro, va a ser muy difícil decir, oye, yo ahora sufro un ataque, claro. ¿Cómo demuestro yo que este ataque está propiciado por la filtración de datos de Endesa y no de otro tipo, ¿no? Entonces, esto desgraciadamente en lo que puede quedar es que en la Agencia de Protección de Datos, efectuado el análisis de cómo se han custodiado todos estos datos, pues pueda llegar a la conclusión de establecer algún tipo de sanción administrativa a la compañía, que pueden llegar a ser muy cuantiosas, pero en las que el usuario a día de hoy pues no tiene ninguna participación ni le compensa de ninguna manera de esos perjuicios que se le pueden irrogar. Sin.
O sea, que no se le puede reclamar a Endesa.
No, efectivamente, madre porque mía. Luego es muy difícil, muy complicado demostrar que la estafa de la que hemos sido víctima tiene relación con este hackeo. Uh-huh. Efectivamente. ¿Que Endesa seguramente va a tener que hacer frente a una sanción? Sí. Pero que nosotros nos vamos a, entre comillas, beneficiar de esa sanción como persona afectada. No, nos lo deja claro José Carlos Cutiño. Con lo cual, quedémonos con el primer
desde
mensaje.
Uh-huh.
Muchísima precaución siempre, pero a partir de ahora, mucho más.
Bueno, pues vamos a quedarnos, gracias Inma, con esas recomendaciones importantes que, bueno, pues cambiar las contraseñas, si las tenemos, activar medidas de autenticación adicionales para evitar accesos no autorizados, incluso si alguien llega a obtener la contraseña. Importante, revisar periódicamente las cuentas para detectar movimientos, mensajes o acciones que nosotros no hayamos hecho. Es importante que estemos muy pendientes de eso. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Estamos también muy pendientes de una avería que ha afectado al tranvía esta mañana, que ha quedado suspendido poco antes de las 11:30 por un fallo en el pantógrafo de uno de los vehículos que impide que el tren tenga energía eléctrica para circular. Desde el ayuntamiento nos han dicho que la avería ha provocado que el vehículo pues quede detenido en mitad del recorrido, por lo que se está organizando para remolcarlo y dejar la vía libre cuanto antes. El fallo, como decíamos, en el pantógrafo es el dispositivo articulado del techo que recoge esa energía eléctrica de la catenaria para alimentar los motores del tranvía y que ha dejado de funcionar por razones que de momento se desconocen. Y como sabes, ha vuelto la lluvia, tienes que coger el paraguas y ojo porque desde las 12 ya está activo el aviso amarillo en la campiña sevillana por lluvias intensas con temperaturas que han subido ligeramente, porque seguro que eso pues ya lo has notado.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y la que te cuento ahora es una labor que a lo mejor desconoces y es la que realizan los petos rojos de la Orden de Malta, que salen a la calle para asistir a aquellas personas sin hogar que por una razón o por otra duermen en la calle. El delegado territorial de esta Orden de Malta ha explicado en esta casa, Miguel Enrile, cómo cada vez más gente joven se suma a esta iniciativa, a esta ayuda. Bueno, pues este fin de semana, con las gélidas temperaturas que hemos tenido, los petos rojos han estado en las calles y ofreciendo desayunos a primera hora de la mañana. Vamos a saludar a María, que es una de las voluntarias que hace posible esta labor de la Orden de Malta. ¿Qué tal, María? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú eres, por decirlo de alguna manera, María, bueno, pues una parte importante del engranaje que hace posible el compromiso que la Orden de Malta tiene con los más necesitados. Además de los comedores, pues con esas salidas nocturnas y también con el reparto de desayunos. Bueno, me gustaría que nos contaras cómo ha ido este fin de semana esta labor que tú realizas.
Pues la verdad que este fin de semana ha ido muy bien. Hacía bastante que no salíamos porque como había estado lloviendo antes, estaban todos contentísimos de vernos y eso, y emocionados, la verdad.
Bueno, ¿qué es lo que te encuentras, María? ¿Qué perfil de personas son las que acuden a estos comedores a esa hora tan temprana?
Pues la verdad que hay de todo. Bueno, sobre todo son hombres, pero también hay mujeres, españoles, también, bueno, sobre todo extranjeros, uh-huh. y eso.
¿Y cómo es cómo sois el equipo que realizáis este trabajo? Entiendo que los fines de semana, no sé si entre semana también realizáis lo mismo. ¿Quiénes sois el equipo que componéis este trabajo que realizáis?
Bueno, los desayunos se dan los fines de semana, sábados y domingos, y somos 8 grupos. Uh-huh. En mi grupo, por ejemplo, somos 8 personas, pero no salimos todos los meses, sino que mínimo 4, máximo 8 salimos. Y Y eso, nos vamos turnando, salimos cada grupo una vez al mes.
¿Y cómo comienzan esas rutas? ¿Qué hacéis? ¿A dónde vais?
Llegamos a las 7:30 de la mañana al comedor, que está en la calle Mendigorría, en el centro.
Sí.
Y estamos de 7:30 a 8:30 preparando el desayuno, los cafés, llenando los carros con magdalenas o con lo que sea. Y a las 8:30 salimos. Uh-huh. Hacemos un recorrido que tenemos establecido por todo el centro. Hay muchas personas que nos están esperando en algunas zonas, por ejemplo, en la Plaza de la Magdalena o en la Alameda, donde sea.
¿Sí?
Y llegamos hasta la Plaza de Santa Isabel, que es donde están la mayoría. Y allí estamos, pues, a lo mejor hasta las 10:30 o así, uh-huh, repartiendo desayunos y charlando con ellos. Y ya nos volvemos otra vez al comedor.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué historias os cuentan estas personas que viven en la calle y que tristemente, imagino que muchas veces os contarán un poco su vida personal, ¿no? ¿Por qué están ahí o qué les ha llevado a tener esa vida, a necesitar esa ayuda?
Sí, la verdad que llama muchísimo la atención las historias que te cuentan, pues gente que a lo mejor tenía una vida normal y por un error en su vida pues han acabado allí. Uh-huh. Y la verdad que nos cuentan muchas cosas y que impactan, ¿no?
Sí. ¿Se ha dado el caso de que habéis llegado a algún lugar en el que esa persona pues haya rechazado la ayuda o casi siempre cuando se trata del alimento casi siempre lo aceptan?
Bueno, normalmente lo aceptan, pero es verdad que, normalmente son muy agradecidos, pero hay en algunos casos, que son los menos, uh-huh, que o te dicen que no o a lo mejor les ofreces, pues yo qué sé, torta, tienes rosales y te dicen, eso está durísimo, eso yo no lo quiero, no sé cuánto, y te sueltan algo así, bueno, que te quedas un poco, pero vamos, normalmente no.
María, ¿y cómo te planteaste tú la idea de ser voluntaria?
Pues nosotras es que tenemos mucha suerte porque en el colegio íbamos algunos sábados a ayudar al comedor y entonces al entrar en la carrera mis amigas y yo dijimos que queríamos seguir ayudando. Entonces pues nos pusimos en contacto con la Orden de Malta y nos dijeron que les hacía falta un grupo para desayunos. Uh-huh. Entonces pues la verdad que nos vino muy bien todo.
Bueno, y entre los voluntarios hay personas que hayan vivido o que se hayan visto en esa situación de calle y que hayan hayan cambiado su vida y que ahora estén ayudando.
Pues a ver, mi grupo es que somos todos amigos de sí. Uh-huh. Nuestros, pero la verdad que no sé si en otros grupos que yo conozca, ¿no? Pero igual sí, no lo sé.
Además de lo que hacéis vosotros de los desayunos, también se hace entrega de mantas, ¿no? En rutas nocturnas, ¿no? Para noches frías.
Sí, sí, sacos de dormir, todo lo que les pueda ayudar.
Bueno, pues María, muchísimas gracias por contar a nuestros oyentes esta labor que realizáis. Tengo que decir que hay 350 voluntarios actualmente trabajando con la Orden de Malta. 50 están en el proyecto de desayuno, en las duchas son unas 20 personas y también tienen una consulta médica. Son 15 médicos y enfermeros voluntarios que trabajan haciendo esta labor. Bueno, son mucha gente comprometida con este proyecto y gracias a ellos, bueno, pues es posible que puedan prestar ayuda a las personas más necesitadas y en los lugares concretos. Como tú decías, María, sabemos dónde tenemos que ir. Normalmente suelen dormir en esta calle, en esta otra, en esta plaza.
Sí,
y sabéis perfectamente dónde están y dónde tenéis que prestar esa ayuda. Muchísimas gracias, María, por contarnos tu testimonio.
Nada, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Pues el día nos deja una importante noticia en el área económica. El grupo sevillano Más ha comprado al malagueño Mascom Supermercados, con lo que incorpora 54 establecimientos y cerca de 1.000 trabajadores. Vamos a saludar a Jerónimo Martín, que es consejero delegado del grupo Más. ¿Qué tal, Jerónimo? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Laura. Encantado.
Bueno, igualmente. ¿Qué supone esta compra de este grupo de supermercados?
Bueno, para nosotros, Laura, sinceramente esto es una noticia excepcional, es un paso adelante en la gran ambición que tenemos o la humilde ambición que tenemos de ser un supermercado referente, un grupo referente en Andalucía y en Extremadura en la distribución. La verdad es que unir fuerzas con un grupo malagueño de prestigio como es Mascom, que lleva más de 50 años trabajando, la familia Cuberos, pues es un gran honor, es una responsabilidad, pero te decía, como te decía anteriormente, pues para nosotros es un gran paso adelante en esa ambición y en ese sueño que tenemos de que lo que representamos y empezamos en el año 73 aquí en Sevilla, pues podamos llevarlo a todas las provincias andaluzas. Y esto pues supone un salto muy importante en Málaga, ya que de tener 21 supermercados pasamos a tener 75, ¿no? Y bueno, pues en Málaga todos sabemos que es una provincia con un crecimiento y un dinamismo demográfico y económico muy relevante, ¿no? Así que estamos muy contentos y igualmente también muy comprometidos y con mucha responsabilidad por el paso que damos.
Bueno, eso te iba a preguntar, que sois ejemplo de esa vocación de dar impulso a una empresa andaluza como la vuestra, y yo creo que es muy relevante para vosotros, ¿no?
Absolutamente. Ten en cuenta que nosotros venimos creciendo ya. Nosotros casi nunca hemos hecho una operación de este tipo. En los años 80, finales de los 80, compramos alguna empresa aquí en Andalucía, recuerdo al Grupo San Eloy, pero siempre hemos crecido de forma orgánica, con aperturas propias a un ritmo importante. Pero bueno, en esta ocasión se han dado una serie de circunstancias donde, bueno, entre las familias pues nos hemos entendido y hemos alcanzado un acuerdo que yo creo que es muy beneficioso para el Grupo Más, muy beneficioso para el Grupo Mascom y sobre todo muy beneficioso tanto para los empleados de ambos grupos como para los clientes andaluces. Y también te diría, Laura, para todo el empresariado del mundo agroganadero, sí, y del mundo de la pesca andaluza, porque como bien sabéis, el producto local es una seña de identidad en Grupo Más, también lo es en Mascom, y la apuesta por el producto fresco es fundamental. Así que yo creo que es una muy buena noticia para todos.
Desde luego que sí. Bueno, los sevillanos cuentan con 250 supermercados, una plantilla de 4.600 profesionales. Y el año pasado, Jerónimo, además, cerrabes con una facturación muy buena de 740 millones de euros, ¿no?
Efectivamente, Laura, hemos cerrado 2025 con una facturación de 740 millones, 4.600 empleados, con un crecimiento importante por encima del 9%, bueno, en un mercado dinámico, exigente. Y bueno, yo creo que este año 2026, uniendo a Grupo Mascom, pues vamos a rozar entre los dos grupos los 900 millones de euros de facturación. 5.600 empleados, añadimos prácticamente 1.000 personas a nuestro equipo y añadiremos 54 establecimientos. Por tanto, bueno, pues son unas cifras, ya verás, que dan mucho mucho respeto, pero bueno, también nos ilusionan y nos dan mucha fuerza para seguir creciendo, ¿no? Porque seguiremos también, Laura, con un plan de expansión en nuestra ambición, ¿no? No queremos quedarnos quietos, queremos seguir abriendo tiendas y seguir contratando y generando empleo de calidad y empleo estable en Andalucía y Extremadura.
¿Y qué supone para una provincia como Málaga tener la presencia de supermercados Más?
Bueno, Laura, yo creo que para nosotros es un sueño hecho realidad. Nosotros llevamos 50 años en Sevilla cuando nacimos y tenemos cerca de 90 supermercados, y en Málaga pues llevamos cerca de 20 años solo con 21 supermercados. Por tanto, esto para nosotros pues supone un paso adelante. Vamos a pasar a tener 75 tiendas y supone para nosotros pues eso, un sueño hecho realidad, estar presente en una ciudad, en una provincia con tanto dinamismo, con tanto crecimiento y con tanta atracción, tanto de talento como de turismo, como de gente. Y bueno, pues estamos muy felices y creemos que va a ser también otro epicentro de crecimiento para el futuro. Así que, bueno, pues un salto y una gran responsabilidad para nosotros, pero muy ilusionados, Laura, muy ilusionados con poder llegar a Málaga de esta manera.
Bueno, pues esperemos que así sea, que sea un salto importante. Jerónimo Martín, consejero delegado del Grupo Más, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y enhorabuena por esa compra tan importante.
Muchísimas gracias a vosotros, Laura, y bueno, feliz año a todos y muchas gracias por la llamada.
Igualmente. ¿Cómo sabes? de Sevilla se está preparando para realizar un viaje en el tiempo. En marzo de 2026, la capital hispalense no solo va a celebrar su presente, sino que va a rescatar del olvido uno de los episodios más brillantes y determinantes de su historia, el quinto centenario de la boda entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Aquel enlace, oficiado en 1526, no fue una simple ceremonia de Estado, fue el momento en el que Sevilla pues, se ratificó como el corazón de un imperio global y el escenario de una de las pocas uniones reales donde la política dejó paso a un amor sincero, al menos eso es lo que cuentan. Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Real Alcázar, ha diseñado un ambicioso programa de actividades que tendrá como plato fuerte una gran recreación histórica en los mismos salones que acogieron el banquete y la bendición nupcial hace 500 años. La ciudad se vestirá de gala, permitiendo que ciudadanos y visitantes respiren esa atmósfera de aquella Sevilla. Habrá también una gran exposición en el Espacio Santa Clara, 8 conferencias y un congreso internacional. Pero para ir abriendo boca de un aniversario de esta magnitud, pues queremos hacer también una mirada a las crónicas de la época para entender pues eso, la trascendencia de lo que allí ocurrió. Y para profundizar en las huellas que aquel evento dejó en nuestra ciudad, contamos hoy con nosotros con Rafael Roulas, que es historiador y profundo conocedor de los entresijos de la Sevilla del siglo XVI. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido.
Muy buena, Laura. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Nada, igualmente. Bueno, Carlos V podría haber elegido cualquier capital europea, pero sin embargo eligió Sevilla. ¿Por qué eligió Sevilla?
Pues no sabemos exactamente por qué eligió Sevilla, pero sí tenemos una teoría bastante asentada, ¿eh? Tenemos que ver que el reinado de Carlos V, pues sus comienzos fueron difíciles por la causa comunera que lo acusaba de rey extranjero, y precisamente las ciudades más importantes de Andalucía, entre ellos Sevilla, pues le dieron un gran respaldo y una gran lealtad, y probablemente por esa razón pues Carlos V eligiera la capital de Andalucía, Sevilla, pues para su prima Isabel de Portugal. No debemos tampoco olvidar que una vez que se efectúan el enlace, los desposorios, pues la siguiente capital que visitan es Granada, que fue también otra de las ciudades que le mostró su apoyo incondicional a ese alzamiento del reinado uh-huh. en sus inicios.
¿Y cómo se preparó la Sevilla de la época para este gran evento? Hubo grandes reformas urbanas, ¿no?
Bueno, pues Sevilla lo vivió con una ilusión enorme, con unas bullas tremendas, con una expectación y una ilusión también pues maravillosa. Hubo una serie de arquitecturas efímeras, porque por ejemplo nosotros sabemos que en esa entrada populosa que hizo primero la novia el 3 de marzo y después el novio el 11 de marzo, pues se construyó. Construyeron unos arcos que iban desde la Macarena, que fue la puerta que sirvió de inicio a la, uh-huh. a la procesión. Podemos imaginar casi una procesión profana que iba pues por el cardo, lo que fue el antiguo cardo máximo de la ciudad, la actual calle San Luis, pues hasta la catedral. Y ahí se levantaban 7 arcos efímeros que recordaban las virtudes que debía tener el buen gobernador renacentista. La prudencia, la fortaleza, la clemencia, la paz, la justicia, las virtudes teologales y finalmente el último arco que estaba situado en las gradas, pues era el dedicado a la gloria. Eso en cuanto a arquitectura efímera, pero tenemos dos grandes vestigios en la ciudad que hoy pues conservamos que no fueron tan efímeros. Uno, pues en el Alcázar, la edificación del conocido senador de Carlos V, uh-huh. que bueno, sabemos según los últimos estudio del profesor Tabales, que se alza sobre una obra anteriormente almohade, y la gran reforma que se realiza a posteriori, 20 años después de la boda, en 1546, y hoy, pues bueno, en el año que vamos a celebrar el 500 aniversario, pues se va a estrenar esa restauración y esa puesta a punto. Y la segunda, el segundo gran edificio es el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Sevilla, que sí. Entonces estaba situado en el Corral de los Olmos, cerca de la Puerta de Palos de la Catedral, que era una edificación antiquísima y que desmerecía mucho a la grandeza de esa Sevilla colonial, pues se estima ya conveniente pues trasladarse la casa consistorial a la Plaza de San Francisco y se convierte ya en el centro neurálgico del cabildo capitular. Las obras empezaron pues en ese 1526 de manos de Diego de Riaño, aunque sí, es verdad en que después se extienden en el tiempo, como bien conocen todos los sevillanos, porque no se terminan pues prácticamente hasta finales del siglo XIX, y por eso las características tan peculiares que tiene la fachada posterior, ¿no? de nuestro ayuntamiento.
Luego hay un detalle que nos resulta interesante, Rafa, y es eso de que Carlos e Isabel cuando llegaron a Sevilla no se conocían personalmente hasta que llegaron aquí. Entonces, es cierto que contra todo pronóstico en los matrimonios de Estado hubo un flechazo entre ellos, ¿no?
Bueno, es una de las teorías, ¿eh? Hay compañeros que hablan de un amor a primera vista, son los compañeros más optimistas y más románticos. Efectivamente, los novios no se conocían, aunque eran primos hermanos, y hablan de ese amor a primera vista porque en cuanto a ese mismo día 13 por la mañana, a las 12 de la noche, se casan. ¿Por qué esa rapidez? Bueno, pues voy a romper una lanza por otra teoría que no es la romántica. ¿Por qué? Porque, bueno, Carlos V, que sabía más que Brihan, como se suele decir, sobre él pesaba la pena de una excomunión, porque precisamente uno de los comuneros más importantes era el obispo de Zamora y había mandado matarlo. Entonces, estaba pendiente de que el Papa pues pudiera incluso excomulgarlo. A tener esa excomunión encima, no podría haber boda. Por eso le interesaba mucho casarse cuanto antes mejor. Y también porque se había muerto recientemente su hermana que era la reina de Dinamarca, y el luto pues también prescribía que no pudiera haber boda, así que le interesaba cuanto antes mejor casarse. Tal es así que una vez que se casan, ya que nos gusta tanto el morbo, diremos que también figuran entre algunos testimonios que ambos cónyuges durmieron en camas separadas, pero consumaron, pues eran ardorosos amantes entre sí. Eso sí, como estábamos el Viernes de Dolores y venía la Semana Santa, el rey pronto se retira a San Jerónimo pues para celebrar los retiros de Semana Santa. Son curiosidades que quedan ahí en la historia.
Bueno, pues Rafael Roblas, muchísimas gracias por darnos todos esos detalles de esta efeméride, que es importante que los sevillanos hoy, bueno, pues recuperemos y celebremos en este año. Muchas gracias.
A ti siempre, Laura.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues seguiremos contando cualquier novedad que haya sobre esas actividades que hay organizadas para esa efeméride, ese 500 aniversario de la boda de Carlos V, en el que la ciudad pues se va a vestir de gala, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, te contábamos al principio del programa que había quedado suspendido el tranvía en torno a las 11:30 de la mañana por un fallo en el pantógrafo de uno de los vehículos que impedía que el tren tuviera la energía eléctrica necesaria para poder circular, y desde el ayuntamiento pues nos informan que esa avería ya se ha restablecido, se ha remolcado ese tren, por lo que ya el fallo se ha superado y el tranvía funciona con total normalidad. Te recuerdo que cojas el paraguas si sales de casa, porque hoy, como sabes, ha vuelto la lluvia. Desde las 12 está activo el aviso amarillo en la campiña sevillana por lluvias intensas, con las temperaturas que han subido ligeramente, seguro que lo has notado. Y también te cuento que tengas precaución con esa noticia que te contamos al principio del programa, ese hackeo que ha sufrido la empresa de electricidad Endesa. Recomendaciones importantes, claves: cambiar contraseñas si no te quedas tranquilo, activar medidas de autenticación adicionales para evitar accesos no autorizados, incluso si alguien llegara a obtener la contraseña, que la compañía ha dicho que no, que en principio las contraseñas no se han vulnerado, y revisar periódicamente las cuentas para detectar movimientos, mensajes o acciones que tú no hayas realizado. Es decir, si detectas que hay algo que ha ocurrido en tu cuenta y no ha sido tú el que ha llevado a cabo esa acción, pues también mucha precaución y, bueno, y consultar siempre pues a organizaciones como la OCU, si quieres reclamar o si sufres algún tipo de problema. Bueno, nos acercamos a la una, llega el deporte, mi querido Rafael Almansa ya está aquí junto a mí, y ya sabes que podemos seguir contándote todo lo que te interesa en nuestra web, en cope.es/Sevilla, y en la app de COPE que puedes descargar en tu móvil. Escuchas Mediodía COPE.